Please turn with me tonight to that text we have read of 1 Peter.
Por favor, acompáñenme en este momento al texto que leímos en Primera de Pedro. Voy a leer el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mi título esta noche es el amor espiritual, el amor fraternal y las cosas que le ayudan y las cosas que le entorpecen. Así que el amor tiene cosas que le ayudan, pero también tiene cosas que son sus enemigas. Y entonces, con la ayuda de nuestro Dios, hoy hablaremos de esto. Y antes de que hablemos de estos versículos, quiero que vayamos de vuelta al capítulo 1, versículo 22, porque verdaderamente ahí es donde todo comienza. Y aquí podemos ver la orden que tenemos. Versículo 22, capítulo 1 de Primera de Pedro. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amados hermanos y hermanas, nuestras almas han sido purificadas a través de la palabra incorrompida de Dios, incorruptible. Así que tiene que haber evidencia. Tiene que haber evidencia de que hay una nueva vida, porque hubo ya una purificación, lo cual significa que antes estábamos contaminados, pero ahora ha habido una purificación. Entonces tiene que haber señales, tiene que haber evidencia de que esa purificación ha tomado lugar. Pero vamos aquí a ver lo que dice el versículo. Nuestras almas han sido purificadas para la obediencia a la verdad. Así que tiene que haber obediencia, puesto que nuestras almas han sido purificadas. Entonces, la verdad no es solamente un pensamiento. Algunas personas piensan que es solamente algo que uno deba pensar. Yo creo la verdad y ya. Sin embargo, la verdad no es solamente creer, sino hacer. La verdad no es solamente algo en la mente, sino es una acción en nuestras manos. Entonces, almas purificadas, bueno, pues entonces actuamos, no solamente creemos. Y creer correctamente, creer de forma bíblica, debe manifestarse en nuestras acciones. Y entonces dice aquí que hemos sido purificados a través de la palabra incorruptible de Dios. Y cuando esa palabra de Dios está en nosotros, y podría utilizar la palabra, cuando la palabra de Dios está en nosotros, entonces hay una marea de bendiciones junto con ello. Es como un niño que ha nacido, un bebé que ha nacido. Si todo está bien, nace ese bebé y está completo, si todo sale bien. No viene la semana entrante, obtiene una parte de su cuerpo, sino que viene completo. Pero el resto de su vida está en desarrollo. Y lo mismo pasa cuando Dios salva a una persona y purifica el alma de una persona. Entonces ahí está todo el paquete completo de bendiciones que vienen a la vida de la persona. Pero ahora, la vida cristiana es una vida que es una empresa de toda la vida. El resto de la vida, después de ser salvo, será un moldeado, será un desarrollo de nuestra madurez espiritual. Y vean ustedes, dije que hay algunas cosas, hay bendiciones que inundan nuestra vida, hay bendiciones que vienen automáticamente, pero al mismo tiempo hay cosas que tienen que desaparecer de nuestra vida, hay cosas que tienen que ser expulsadas de nosotros, hay cosas que tienen que ser dejadas de lado. Hay cosas de las cuales tenemos que despojarnos. Y eso es lo que estos pasajes están diciendo. Estos pasajes, estos versículos. Y esta es la razón por la que una vez un alma ha sido purificada, una vez que esa alma ha sido purificada, recibimos un nuevo vestuario, si tú quieres, una nueva vestimenta. Recibimos el manto de la justicia de Cristo, no la propia, porque la propia justicia es un trapo de inmundicia, sino que ahora recibimos las riquezas de Cristo. Se nos da un atuendo nuevo, porque pertenecemos al Señor. Y esas cosas vienen y otras cosas tienen que desaparecer. Y no quiero resumir lo que hemos dicho antes, pero Pedro, para poder explicar lo que está diciendo, nos da ciertas órdenes, nos da diferentes enunciados imperativos, empezando en el versículo 13. Y estoy seguro que ese texto está ante ustedes, tal vez ustedes lo saben de memoria. Lo primero es que dice que seamos sobrios. No, primero ceñid los lomos de vuestro entendimiento, pues sed sobrios, sed serios. El tercero, tenemos que llegar hasta el final. Y todo eso está en el versículo 13 del capítulo 1. Y después, al avanzar, Pedro dice que no debemos conformarnos a las cosas de este mundo. Y después nos dice que somos hijos de obediencia. Ahora somos hijos de obediencia. Antes, nuestra identidad, nuestros nombres, ahí está en Efesios 2, éramos hijos de rebelión, de ira, de desobediencia, pero ahora hay una nueva identidad, porque ahora somos hijos de obediencia. Y debido a ello, el siguiente mandamiento es sed santos. La santidad es crucial en la vida del cristiano. Sin ella, nadie verá a Dios. Y después avanza Pedro y dice, debemos temer a Dios. ¿Quién es Dios? Versículo 17. Dios es nuestro Padre. Sí, Él es nuestro juez también. Entonces, pasamos el tiempo que estamos en esta tierra con el temor a Dios. Y él menciona también que somos solamente peregrinos. Después avanza y dice, necesitamos tener fe, eso es un mandamiento, necesitamos tener esperanza hasta el final, porque el Señor Jesucristo volverá. Pero ahora en el versículo 22 dice, amaos los unos a los otros. Aquel que ama a su hermano, dice la Escritura, es nacido de Dios, pero aquel que odia a su hermano es un asesino. Y la Biblia dice que los asesinos no heredarán el reino de Dios. Entonces, amados amigos, aquí se nos dan grandes órdenes en la palabra de Dios. No estamos aquí jugando un juego, es algo serio. Dios nos salvó para poder ponernos en un campo de batalla, no en un lugar de juegos. Entonces la vida cristiana es seria. Después, o más bien antes, mencionamos cosas de la palabra de Dios en un estudio bíblico anterior. Mencionamos ocho cosas, ocho características de la palabra de Dios. Y dijimos qué es la palabra de Dios. Y como ya dije, no voy a repetir estas cosas, pero desde el versículo 22 hasta el capítulo 2, versículo 3, ahí nos dio varias características de la palabra de Dios. Si ustedes quieren, las pueden mencionar rápidamente y ustedes pueden repasarlas después. Punto número uno, la Biblia es la palabra de verdad. Punto número dos, la Biblia es la palabra del Señor, la palabra de Dios. Punto número tres, la Biblia es la palabra de vida. Cuarto, la Biblia es la simiente, la semilla incorruptible. Después es la palabra viva. Número 6 es la palabra que permanece. Número 7, la Biblia debe ser predicada. Versículo 25, la palabra predicada. Y cuando llegamos al capítulo 2, versículo 1 al 3, ahí dice que la palabra de Dios es nuestro maná espiritual, el alimento que nos sostiene, la palabra de Dios que nos sostiene. Pero Pedro nos alienta esta noche. Amaos los unos a los otros. Y acuérdense, el amor tiene cosas que le ayudan, pero también cosas que lo entorpecen, tiene enemigos. Y lo primero que quiero explicarles es aquello que ayuda el amor. Cuatro cosas, versículo 22. Lo primero que menciona Pedro es amaos unos a otros entrañablemente, fervientemente. Amados, ¿dónde aprendió esto Pedro? De su amo, de su Señor, del Señor Jesucristo. ¿Ustedes se acuerdan cuando termina el Evangelio de Juan, enfrentando al Señor Jesucristo después de su resurrección? Tres veces el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: ¿me amas? ¿Tú me amas? ¿Me amas? ¿Dónde aprendió eso? Pues de su Señor. Pero mira, antes de ese capítulo 1, versículo 8, Pedro dice ahí algo maravilloso, creo yo. Algo para nosotros, aplicable a nosotros. Él había visto al Señor Jesucristo, él había tocado al Señor Jesucristo, él había andado con el Señor Jesucristo. Pero ¿qué respecto de ti y de mí? Versículo 8, capítulo 1. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Se dan cuenta? Esa es nuestra fe. Nosotros no hemos visto al Señor físicamente, no hemos andado con Él en Jerusalén, caminado con Él, o en Galilea, o en Judea, o en Samaria. Pero ahora nosotros le amamos. ¿Y se dan cuenta ustedes? El amor cristiano, nuestra nueva naturaleza, el amor está enraizado en esa nueva naturaleza. Viene el paquete viene junto. El amor está enraizado en nuestra nueva naturaleza. Tiene raíz ahí. Y Pedro dice, primero que nada, amados los unos a los otros. Amados hermanos y hermanas, si tú tienes tiempo más adelante, estudia primera de Pedro, porque cinco veces él dice, amaos los unos a los otros. Así que no solamente Juan habla de amor unos a otros, ni tampoco solamente Pablo que lo menciona, sino que aquí Pedro también nos está diciendo cuán importante y crucial y vital es que nos amemos los unos a los otros en la iglesia de Jesucristo. Amados amigos, la salvación impacta la forma en que nos relacionamos los unos a los otros y cómo nos tratamos. Sí, somos ajenos al mundo. Somos extranjeros a este mundo, somos extraños a este mundo, pero no somos extraños los unos a los otros, no somos ajenos los unos a los otros, sí somos creyentes. El amor es la más grande de toda gracia, la más grande de toda virtud. El amor cubre multitud de pecados. El fruto del Espíritu es amor. Amor es el segundo más grande mandamiento, así que podemos expandir todo ello, pero Pedro lo explica de forma simple. Y ya sé que los predicadores hablan de estas dos palabras griegas. Yo ni siquiera se las voy a pronunciar, pero como ya sé que las conocen, bueno, se enfocan demasiado en estas dos palabras, las diferencian, hacen distinciones. Pero de acuerdo a Pedro, la relación vertical con el Señor, con Dios, debería impactar también nuestra relación horizontal los unos con los otros, lo cual significa que sí, hablamos al respecto de amor divino, de amor celestial, de amor espiritual, pero el amor que tenemos que darnos el uno al otro es también divino, también es espiritual. Y eso es lo que Pedro está diciendo aquí en el versículo 22. Así que esas dos palabras griegas, en lo que respecta a Pedro, son intercambiables. Las puedes intercambiar. Son casi sinónimos en su vocabulario aquí en el versículo 22. Así que aquí el amor es una disposición de nuestra voluntad. Por eso decimos, el amor no es un asunto de sentimientos, de cómo me sienta hoy. El amor es una disposición de la voluntad. Por eso, en lo que respecta al mundo, el amor es lujuria y nada más, es lujuria y nada más. Pero en lo que respecta a nosotros, nosotros no solamente nos enamoramos. El amor es una acción, es un afecto. El amor es una determinación. El amor es una resolución. El amor es un pacto, amados amigos. El amor es un acto de fe. Y yo ya sé, hoy en día muchas personas desean recibirlo todo en una bandeja de plata, pero no es un acto de fe. Incluso en el matrimonio, tú comienzas el matrimonio como un acto de fe. Pero Pedro dice aquí, en lo que respecta a nosotros, amémonos unos a otros. Amados hermanos y hermanas, la santidad se hace visible de acuerdo a Pedro aquí, a través de nuestro amor por los hermanos. Y el amor es ese lazo de perfección. Y antes de seguir, esto es muy importante, el amor puede ser enseñado a nosotros. Si tú verdaderamente quieres amar uno a otro, vamos a dejar que se nos enseñe. Lo cual, ¿qué significa? Vamos a aceptar admonición, regaño, reprobación también, reprimendas, claro. ¿Por qué? Pues porque el amor acepta la exhortación, acepta estas cosas. Pero nosotros tenemos que acordarnos que el amor sirve, es servicial. Si verdaderamente amamos a nuestro Dios, acuérdate de Jacob. Para poder ganar a su Raquel, estuvo ahí 7 años. Fue engañado 7 años. Él entonces trabajó 7 años más. Si Cristo es tu Raquel, y tendría que ser así, pues no tienes que ser coercionado. Amados amigos, el amor no tiene que ser una coerción. Y sí, uno de nuestros títulos es que somos siervos, claro, pero somos siervos gozosos. Servimos a nuestro Señor, al Señor Jesucristo, quien nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. De modo que nosotros no tenemos que tener una policía del templo detrás de nosotros diciéndonos, ah, no estuviste en la reunión de oración, ni tampoco en el estudio bíblico. De hecho, cuando recordamos estas cosas como oficiales de la iglesia, créenos, es porque os amamos. Amamos al pueblo de Dios. Entonces aquí podemos ver a que Pedro nos dice que el amor es servicial. Y para terminar este primer encabezado al respecto del amor de unos por otros, de forma ferviente, entrañable. El amor, creo yo, es un sermón que nos explica y también es un sermón evangelístico. Porque Juan 13, 33 y 34, ahí el Señor Jesucristo nos dio ese nuevo mandamiento. Y Él dijo que si nos amamos los unos a los otros, el mundo verá que verdaderamente somos suyos, somos sus discípulos. Y el segundo aspecto, al calificar nuestro amor, no solamente es amor fraternal, amor ferviente, sino que también es un amor no fingido. No utilizamos otra muy frecuentemente estas palabras, pero el griego dice sin hipocresía. Esa es la palabra ahí, no fingido, sin hipocresía. ¿Qué significa eso? Sin disimulación. Tiene que ser algo espiritual, tiene que ser sincero, tiene que ser ferviente, tiene que ser genuino, tiene que ser auténtico, tiene que ser ferviente. Sí, hay que esforzarnos en ello. Las personas claman por todo el mundo en iglesias diciendo, ah, a mí no, nadie me ama, nadie me ama. ¿Tú quieres ser como un bebé? Tú debes poner algo de esfuerzo en el amor. ¿Tú quieres ser amado? Bueno, pues ama a otros, esfuérzate un poco en ello. Y de hecho, podríamos explicar la palabra diciendo que ese amor no fingido significa hay que esforzarnos más allá del límite. Hay que hacer más que lo que se pide de ti. Ese es el significado. Y punto número 3, Pedro dice en el versículo 22, dice, con un corazón puro, al final del versículo, de corazón puro. Porque se nos ha dado tanto. Hemos sido purificados a través del poder del Espíritu de Dios. Entonces, si la fuente es pura, entonces, ¿qué saldrá de esa fuente? Algo puro. Entonces, Pedro dice, nuestro amor no debería ser motivado por cosas erróneas. No tiene que haber manipulación en el amor los unos por los otros. Y punto número 4, el amor fraternal. Entonces, uno, amaos unos a otros fervientemente. Dos, de forma no fingida. Tres, de corazón puro. Y cuatro, el amor fraternal. Y él utiliza la palabra hermanos. Amaos unos a otros, hermanos. ¿Por qué? Porque una vez que somos salvos, el día en que Dios te salvó, Él puso en ti la identificación de su familia. Por eso nos llamamos hermanos y hermanas, porque ahora somos miembros de la familia del Dios vivo. Pero debo avanzar. Ahora, después de eso positivo, Pedro ahora llega a lo negativo. Y él nos dice o menciona 5 componentes. Y los voy a llamar 5 enemigos del amor. 5. Y aquí tenemos las cizañas, el pasto No, vamos a llamarle la cizaña, aquello que va a luchar en contra de la simiente del amor, esas cosas, esa hierba mala. Así que tenemos esa hierba mala que compite contra el amor, pero también tenemos la semilla del amor. Tú quieres, puedo retarme a mí, primero me reto a mí, pero quiero retarte a ti también. Puedo retarte esta noche. Toma una prueba, por ejemplo, la prueba de amor, si tú quieres. Vamos a tomar esa prueba. Y en el capítulo 2, versículo 1, veamos lo que dice Pedro. Capítulo 2, versículo 1. Esto es maravilloso. Desechando pues, debido a todo lo que se dijo antes, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Amados amigos, por tanto, primero Pablo aquí menciona cinco pecados principales que tenemos que quitar de nuestra vida. Si somos honestos, estos cinco pecados primordiales nos golpean todos los días, nos derriban todos los días. Y estos pecados han dividido iglesias, también familias, también hogares, también amigos. Estas son las cosas, si tú tienes un amigo, estas cosas pueden destruir la confianza entre ti y tu amigo. Y lo peor siempre es que son una gangrena mortal. Destruyen nuestra capacidad espiritual, pero también destruyen y dañan nuestra instrumentalidad espiritual. Vamos a estudiar estos cinco puntos que se nos mencionan. Después de lo positivo, después de las cosas que ayudan al amor, ahora tenemos estos enemigos al amor. Y lo primero que menciona Pedro aquí es desechando pues toda malicia, quitándonos de en medio esto, expulsando esto de nuestra vida. ¿Y qué es lo primero que se menciona? Toda malicia. Es una palabra amplia. Todo tipo de maldad, todo tipo de malicia en el creyente, en la vida del creyente, hay que quitarla de en medio. Y ustedes han trabajado con personas, conocido personas, y hay gran experiencia en este mundo al respecto de la malicia. Mucha gente tiene mucha experiencia en ello. Pero lo que respecta a un creyente, hay que deshacernos de una mala voluntad para dañar a otros. Ese es el significado de malicia. Una mala voluntad para dañar a una persona. Amados amigos, no deseen mal a nadie. Ustedes saben, conocen ese pasaje al respecto del amor en la Biblia, 1 Corintios 13, dice ahí, el amor no piensa nada malo, no piensa lo malo. ¿Cómo podría yo estar sentado planeando hacer maldad siendo creyente? Pero Pedro dice, quítalo de en medio, sácalo de tu vida. No entretengas pensamientos malvados contra nadie, ni tampoco resentimiento, ni tampoco ira. Detrás de la ira, ¿sabes qué hay? Primero hay orgullo, después hay egoísmo, después hay justicia propia. Si tú tienes todo eso, estoy seguro que no. Más bien, si tú mortificas todo eso, no vas a caer en la ira. Y queridos amigos, primero dice que hay que desechar toda malicia. Y algunas personas dicen, voy a decir lo que quiera decir, lastime a quien lastime. Pero si lastima a alguien, no lo digas, más bien. Y es por eso que cuando te vengan pensamientos malos, quítalos, deséchalos. Confiesa ante el Señor esos malos pensamientos, si son pecaminosos esos malos pensamientos, y arrepiéntate. Y punto número dos, Pedro dice, desechando pues, acuérdense, lo implica todo, todo engaño, todo engaño. ¿Se acuerdan de la profesión de Pedro? Él es un pescador. Él está utilizando una palabra aquí que está relacionada con pescar. El pescar a través de una carnada, engaño. ¿Y sabes lo que haces como un pescador? Engañas al pez. Ese es el significado de la palabra aquí, engaño. ¿Y sabes cómo el pecado entró al mundo? Génesis 3. ¿Cómo entró el pecado al mundo? A través de engaño. con que Dios os ha dicho, ah, sí, Dios sabe que aunque comáis de ese fruto, nada os pasará. Esa fue una gran mentira. Amados hermanos y hermanas, el engaño trata respecto de mentiras, trucos, exageraciones, falsedad. Todo eso está relacionado con el engaño. Puedo darte un ejemplo. Hay un hombre en Hechos 13, no tenemos tiempo de ir al versículo, pero en Hechos 13, 9 y 10, ahí se menciona a Elimás. Este hombre que era hechicero, y Pablo le habla y le dice, hijo del demonio, lleno de sutileza y de todo engaño, enemigo de toda justicia. Ese es el significado allí, de engaño, pero en contraste, ¿ustedes se acuerdan lo que el Señor Jesucristo dijo al respecto de Natanael en Juan 1:47? He aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Él era sincero, él era honesto, él era auténtico, genuino. Y eso es lo que un creyente tendría que ser. Una persona auténtica. Y en los Salmos ahí se dice, bienaventurado el hombre en que no hay engaño. Bienaventurados sois si no hay engaño en vosotros. Punto número 3, la hipocresía. Una vez en plural. Aquí en español no está en plural, pero está en plural en el original. Entonces aquí tenemos pecados primordiales, como esas cosas que fácilmente nos derriban. En la Biblia de las Américas sí están en plural, hipocresías. Después dice envidias también. Entonces, la hipocresía, ¿qué significa? Actuar como un comediante. Ser bromista, si tú quieres. Ser alguien que tú no eres. Y parecer algo que no eres. Pero la hipocresía, entonces, significa honrar a la gente con los labios nada más. Y en cuanto la persona se va, en tu corazón le estás destruyendo. Eso es hipocresía, ¿sabes? Las personas en contra de quienes el Señor mencionó esas palabras más duras en la Biblia, ustedes se acuerdan de ellas. Estaban pútridos por dentro, putrefactos, podridos por dentro. Pero por fuera brillaban, eran hermosos, blancos como la nieve, si tú quieres. Los hipócritas fariseos, a ellos el Señor Jesucristo les dijo cosas duras. Queridos amigos, ¿por qué estoy diciéndoles estas cosas? ¿Solamente para ser duro con vosotros? No. No tendría que haber ningún hipócrita en la iglesia de Jesucristo. No tendría que haber personas actuando como comediantes, usando una máscara. Esa es otra explicación de la palabra hipócrita, porque los actores en una película están desempeñando un papel que no tienen en la vida real. Son todos hipócritas. Están fingiendo. Pero no tendría que ser el caso de un creyente. Queridos amigos, ningún teatro, por favor. Punto número 4, Pedro menciona que envidias, las envidias. En plural, lo vemos ahí. Si yo pudiera leer Proverbios 14, 13, o 30 más bien, donde dice, el corazón apacible es vida de la carne, más la envidia es carcoma de los huesos. Y otro proverbio dice, vuestro corazón no debe de envidiar a los pecadores. ¿Y hay alguien entre vosotros que envidia a los pecadores? No, yo no los envidio. ¿Ellos hacia dónde van? ¿Te acuerdas? Están avanzando a la perdición. ¿Yo envidio la perdición? No, en absoluto. Yo no envidio la perdición, yo no envidio a los pecadores. Dice que más bien estemos avanzando en el temor a Dios. Todo el día, todos los días. No envidiemos a los pecadores, sino que tengamos temor a Dios. ¿Qué significa la envidia? La envidia es tener celos de alguien más, de lo que logra otra persona, de sus posesiones, de su éxito. ¿Por qué él tiene que ser exitoso y no yo? Esa es la pregunta que la envidia hace. Una pregunta envidiosa, eso es lo que dice. ¿Por qué esa persona tiene atención y no yo? Amados amigos, la envidia puede llevar a la amargura, también a la depresión. También transpira eso de un corazón inseguro. ¿Cómo podemos luchar en contra de la envidia? Ah, por favor, que este sea el lema de su vida. Romanos 12:10. Romanos 12:10. 12, 10. Amad los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Amemos a los hermanos. Y lo último, el quinto, que menciona Pedro, es y todas las detracciones, toda difamación, todo chisme. Eso hiere, eso divide. Amados hermanos y hermanas, no debemos devorarnos los unos a los otros, mordernos, comernos con nuestros órganos que hablan. No desarmemos eso, no. ¿Vosotros habláis de rumores? ¿Cosas que no se pueden verificar y yo las repito por ahí? No debería de ser así. No debemos calumniarnos, no debemos destruir la reputación los unos de los otros, sino más bien tenemos que edificarnos los unos a los otros. Es lo que dice la Biblia. Nunca destruirnos, nunca hacemos chismes, chismosos. Alguien que cuente cosas difamando a otras personas cuando están ausentes. Y termino con estos cinco elementos. Amados hermanos y hermanas, lo que se le dice a otro de alguna tercera persona es importante. No es a la ligera, no es algo casual, no es algo superficial. Lo que decimos de otros al respecto de otra persona importa. Porque tal vez no están ahí presentes, tal vez están ausentes, pero Dios está presente. Dios lo escucha todo. Y Dios es el juez. Pero te das cuenta, Pedro una vez más pasa de lo negativo y ahora va a lo positivo. Capítulo 2, versículo 1. Y antes de ir ahí, amados hermanos y hermanas, después, o desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones o difamaciones. Y es que no podemos amar al Señor y a los hermanos cuando estas cinco cosas están sentadas en tu vida, presentes en tu vida y corazón. Si la palabra de Dios, o cuando la palabra de Dios no te habla, y parece tan árida, y no te beneficias de ella, y Dios parece distante, y no responde a tus oraciones, y tu instrumentalidad no está, por favor les puedo decir una cosa, revisen estas cosas, estos cinco puntos. Ese es el principal, ese es el fundamento del problema, revisen estas cinco cosas. Pero Pedro ahora dice, por tanto, pues, dejando todo esto a un lado, y lo positivo del capítulo 2, versículo 2 dice, desead, como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, de la infancia a la madurez. Esa es la parte fundamental aquí. Los bebés, no significa que seamos bebés, esto no es lo que dice Pedro aquí. Dice, no sean bebés, sino que no seamos tampoco como niños. Y ese es el significado aquí. La nueva vida viene con nuevo alimento. Antes, cuando éramos incrédulos, ese era nuestro alimento. El mundo era nuestro alimento. La malicia, la envidia, la hipocresía, la envidia, la difamación. Ese era nuestro alimento. Nos daba placer todo ello, pero ahora la nueva vida viene con nuevo alimento. Permítanme decirles lo que dijo Job. Maravilloso. Podemos tener esto como otro lema en la vida. En Job 23, 12 dice que ha estimado las palabras de su boca más que su alimento necesario. Y esto significa que debemos amar la palabra de Dios más que el alimento, más que el desayuno, la comida, la cena. Y Jeremías dijo, tus palabras fueron halladas y las comí. Tu palabra fue a mí el gozo y el gozo de mi corazón. Jeremías 15, 16. Entonces, como bebés recién nacidos, aquí se nos utiliza una ilustración neonatal. El bebé es hecho para desear leche. Y asimismo, el creyente es hecho, vuelve a nacer, ¿para qué? Para desear, para tener necesidad y anhelar, y para desesperadamente necesitar la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios. Y la palabra que dice aquí pura es la palabra engañar otra vez, pero sin engaño. Es pura, auténtica, no adulterada, sin engaño. Y como hijos de Dios debemos desear la leche de la palabra de Dios. Y yo sé que en esos países occidentales no apreciamos nada, valoramos nada, pero acuérdense, incluso la cultura de la que yo vengo, la leche era una cosa exquisita. Tener un vaso de leche era una cosa exquisita. Era entonces señal de gran prosperidad. Ahora tenemos que forzar a los niños a que tomen leche. Pero se dan cuenta, en el Antiguo Testamento, la leche era algo también exquisito que se le servía a los huéspedes. Génesis 10, 18 con Abraham, por ejemplo. Y la leche era una señal de prosperidad en la Biblia. Como creyentes, deseamos esa leche. El tener apetito de la palabra de Dios es una señal de la conversión. Y antes de terminar, quiero mencionar ciertas características que debemos entender cuando tomamos la leche no adulterada de la palabra de Dios. Punto número uno. Hay que beber esta leche no adulterada de la palabra de Dios. Y esto te ayuda en tu fe. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios produce arrepentimiento en nuestra vida. La palabra de Dios produce salvación en nuestra vida. Nadie será salvo sin la palabra de Dios. Somos salvos por la palabra. Pero la palabra de Dios también produce santificación. Juan 17, 17. A través de la palabra de Dios, David fue llevado al arrepentimiento después de haber pecado. Natán le dijo a él, tú eres aquel hombre. Tú eres ese hombre. Entonces él escuchó la palabra de Dios y eso le hizo tener arrepentimiento. La palabra de Dios nos consigue paz y madurez. La palabra de Dios nos equipa para el servicio cristiano. La palabra de Dios produce amor en nosotros. La palabra de Dios produce servicio cristiano. ¿Cómo desearemos servir a Dios si no leemos la palabra? No. Dios nos dio su manual de cómo servirle. Está en la Biblia. Es la Biblia. La palabra de Dios también nos entrena. Y como dijimos, quita la malicia, engaño, hipocresía, envidia y detracciones. El propósito de conocer la palabra de Dios es conocer a Cristo. ¿Por qué el bebé llora? Estamos hablando de forma espiritual. ¿Por qué lloras tú? ¿Por qué no te estás gozando en el Señor? La analogía es muy simple. Un bebé llora cuando tiene hambre. Clama cuando no está contento. Llora cuando estás solo, llora cuando necesitas ser cambiado. Tú puedes multiplicar la analogía, todo eso que se ve en el bebé, en su necesidad de ser cuidado, todo eso es aplicable a nuestra necesidad y anhelo de la palabra de Dios. Los bebés no tienen satisfacción con cualquier cosa. La palabra de Dios nos satisface, es verdadera. La palabra de Dios es pura, sin fraude, sin engaño. No está adulterada, no tiene nada agregado, ningún químico para preservarla, no tiene atajos. Nadie es jamás maduro como para que ya no necesite beberte la palabra de Dios. Tal vez tú has tenido ya 60 o 70 años en la vida cristiana y eso no te deja exento de leer la palabra de Dios, ni tampoco te deja exento de tomar gozo en la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca es amarga, no está mezclada con opiniones humanas, nunca está contaminada, siempre está fresca, siempre es oro puro. Cuando la palabra de Dios mora en ti ricamente, ¿qué dice la Biblia? Cristo también mora a ti ricamente. Entonces mira a Cristo cuando leas la palabra de Dios. Encuéntralo, búscale cuando estés leyendo la palabra de Dios. No hay sustituto para la salvación en el Señor Jesucristo. No hay sustituto tampoco al alimento de nuestras almas y edificarnos en nuestra santísima fe, que no sea la palabra de Dios. Y termino, versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Debo mencionarles esto, porque hay aquí algo maravilloso. Pedro está citando el Salmo 34:8. ¿Y sabes lo que él hace? Él relaciona el nombre Jehová del Antiguo Testamento con la persona de Cristo, el Señor del Nuevo Testamento. Y como yo les digo, ¿quién es Cristo? Él es el Señor, Él es Dios, el Dios mismo. Y es por eso que si tú todavía no has probado que el Señor es bueno, entonces les reto, volved, escudriñad vuestros corazones. ¿Hay alguna malicia en tu corazón? ¿Hay algún engaño, mentira, alguna hipocresía, alguna envidia, alguna difamación? Escudriña tu corazón. Yo no lo puedo hacer por ti. Pero Pedro dice aquí, el Señor es misericordioso. Esta es una invitación, una promesa. Si tú vienes, ven y cena conmigo, dice el Señor. Si tú vienes, el Señor estará ahí contigo. Siempre es un gozo venir al Señor. Él es siempre misericordioso. Ahí tenemos un asunto personal. Yo no puedo tener relación con Dios a tu nombre. Si yo tengo palabras maravillosas para describirte al Señor, pero no puedo describírtelo de forma en que tú no vengas a Él de forma personal, porque Él, tenemos que venir a Él de forma personal. Hermanos y hermanas, todas las cosas, todos los placeres de este mundo son solamente comida chatarra si tú quieres. Ven a Cristo, prueba que es bueno, y entonces verás que a medida que tú lees su palabra, le probarás. A medida que oras, tú le probarás. A medida que evangelizas y das tu testimonio, probarás su fidelidad y su poder. Y si tú has probado o has gustado al Señor Jesucristo, entonces todo lo demás es insípido, porque ya has gustado la benignidad del Señor. Ven y gusta al Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude. Y vamos a terminar cantando el himno 591.